Bueno, estamos en Las Mafiosas y hoy con una entrevista muy especial. Nos gusta conocer América Latina, nuestros países hermanos y la lucha además de las mujeres en América Latina. Vamos a entrevistar a Malena Morales, que es directora de IPAS en Bolivia, ¿no? Y hablar específicamente sobre la situación del aborto en Bolivia. Sabemos que en algún momento se pudo avanzar en medio de una reforma más general que después se quedó, y estamos en un momento de retroceso en el mundo, en Estados Unidos, en algunos países de Latinoamérica, mientras que en otros, como en Argentina, se logró legalizar, en México y en Colombia se logró despenalizar a través de la justicia. Y Malena, queremos preguntarte, ¿cuál es la situación en Bolivia?
Bueno, mira, primero agradecerte por la entrevista y además que conozcan el estado de situación del aborto en Bolivia. A ver, lo que quiero decir es que una de la tercera causa de mortalidad materna en Bolivia es el aborto, con un 13%, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido apoyar el ejercicio del derecho al acceso a la interrupción legal del embarazo a través de una sentencia constitucional, y se presentó con la diputada Patricia Mancilla del partido oficialista del MAS, se presentó una acción abstracta de inconstitucionalidad el año 2012 ante el Tribunal Constitucional de Bolivia para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, y además otros 12 artículos del Código Penal que iban en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, después de 2 años, sale la sentencia constitucional 0206-2014, que modifica de alguna manera los artículos relacionados al aborto, que son el 263 hasta el 266, ¿no? Que,
esto, Malena, fue en el 2014, entonces 2 años después de esta presentación.
Exactamente, la respuesta del Tribunal Constitucional sale 2 años después. Y bueno, el avance que se tiene de acuerdo a esta sentencia constitucional es un avance pequeño, pero es un avance significativo. ¿Por qué? Porque en el Código Penal ya teníamos reconocido el aborto impune desde el año 1972, durante la época del gobierno de Banzer, ¿no? Y se permitía la interrupción del embarazo, pero mediante una autorización judicial, ¿no?
¿Por qué decían el aborto impune?
Porque
no tenías pena.
Porque no tenías pena por esas causales, que eran la causal vida y salud y la causal, ¿cómo se llama?, de rapto no seguido de matrimonio. Imagínate esa figura.
Rapto
que
no también seguido de matrimonio. O sea, si era rapto, pero seguido de matrimonio, estaba todo bien, ¿no? Como todo bien, el todo avenimiento.
Ese fue otro artículo que se modificó con esta acción abstracta de inconstitucionalidad que presentamos con la diputada Mancilla e IPAS. Y bueno, la resolución que salió por parte del Tribunal Constitucional fue que eliminó la autorización judicial para que en el caso de violación la mujer pudiera acceder a la interrupción a partir de una sola denuncia ante autoridad competente. Esta autoridad podría ser inclusive autoridades originarias o autoridades como la policía, por ejemplo, la fiscalía. Pero con esa copia de la denuncia, la mujer podía acercarse o se puede acercar actualmente a un servicio de salud para pedir la interrupción del embarazo. Ese es el requisito, y obviamente el consentimiento informado y la causal salud y vida, que se puede practicar con el informe médico, ¿no? Pero no con una junta médica, sino con un informe médico del médico tratante que hace que la mujer pueda acceder a esta causal. Y por una vez que sale la sentencia constitucional, se decide con el Ministerio de Salud hacer un protocolo para reglamentar la implementación de la sentencia y su alcance a nivel del sistema de salud público y privado, ¿no? Y entonces, en este protocolo se introduce lo que es la malformación fetal incompatible con la vida. Entonces, actualmente en el país tenemos estas tres causales por las cuales la mujer puede interrumpir su embarazo, ¿no? Pero y específicamente dice por violación, incesto, estupro, ¿no? Entonces, son estas causales más la causal vida, salud y malformación fetal que las mujeres pueden acceder a este derecho.
En este sentido, Bolivia entra dentro de los países latinoamericanos en donde el aborto no está completamente prohibido, está permitido por causales, pero no está ni legalizado ni despenalizado. ¿Cuáles son las demandas de las mujeres bolivianas y por qué ni en el gobierno de Evo Morales ni en el actual gobierno se puede avanzar hacia esa despenalización?
Lo que pasa es que consideramos un avance porque desde el año 1970, que el Código Penal permitía, como te digo, el aborto impune, hasta el 2014, cuando sale la sentencia constitucional, solo se realizaron 7 abortos legales. Imagínate, en más de 40 años se realizan 7 abortos. Entonces, actualmente, por los datos que, porque nosotros trabajamos con el Ministerio de Salud como el brazo técnico operativo para llevar adelante la implementación de la sentencia, trabajamos en 41 hospitales y de estos 41 hospitales rescatamos desde sus datos que hasta el momento solo se han hecho 644 abortos y que la mayoría de estos abortos está por causal de violación y así sucesivamente van disminuyendo los porcentajes, ¿no?
¿Esta cantidad de abortos en cuántos años, digamos, en qué lapso de tiempo?
Desde que ha salido del 2014 hasta el 2021, ¿no? Entonces imagínate en casi 8 años, si no me falla las matemáticas, no, son 644 y ese es un número menor, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú ves las estadísticas con relación a la cantidad de mujeres que sufren violación, realmente no hay una relación entre las violadas que quedan embarazadas y la cantidad de mujeres que ha accedido a la interrupción del embarazo, ¿no? Y esto también se debe porque el sistema de salud público todavía es revictimizante de la mujer, ¿no? Entonces, cuando la mujer entra al sistema de salud, va a un hospital, es, como te digo, maltratada, no tiene ese trato de que es un derecho y que se debería por lo menos hacer un camino expedito hasta solucionar este problema, pese que el protocolo, por ejemplo, es muy amplio y dice de que la atención se debe dar dentro de las primeras 24 horas, ¿no? O sea, que no debemos dejar pasar el tiempo. Sin embargo, esto ha sido una cuesta arriba porque hay muchos objetores de conciencia, ¿no? Aparte que el otro tema también es que no, la sentencia no establece edad gestacional, ¿no? Y han habido casos de niñas, sobre todo violadas por debajo de los 15 años, e inclusive con edades tan extremas como 10, 11, 12 años violadas, pero con embarazos grandes, 24, 28 semanas, donde hay toda una polémica para interrumpir el embarazo e interviene los medios de comunicación haciendo una intervención amarillista, ¿no? Dando la noticia sin respetar que se trata de una niña, de que ha sido una niña violentada, que generalmente esa violación ha sido por parte de un pariente muy cercano como el padre, el tío, el abuelo, el abuelastro, etcétera, etcétera. Y donde las niñas muchas veces han manifestado, en la mayoría de los casos, que han accedido su decisión de no continuar con este embarazo, ¿no? Pero aún así que se tratan de niñas, y son los casos menores, ¿no? Porque evidentemente la mayoría de los casos son edades gestacionales no avanzadas, ¿no? Entonces, esto es un problema que se cursa en los hospitales, pese que también el Ministerio de Salud, por ejemplo, ha incluido técnicas tan avanzadas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que como IPAS hemos traído al país, como es la aspiración manual endouterina, siguiendo un ciclo de capacitación en los hospitales, y logramos que el misoprostol, que era de uso gástrico, ¿no?, para las úlceras gástricas, se lo tome con todos los usos ginecológicos y obstétricos, y se elabora una norma para que pueda ser utilizado en los 3 niveles de atención, primero, segundo y tercer nivel, ¿no? Pero además, posteriormente a esa introducción, porque ha costado mucho cambiar la técnica antigua del legrado uterino instrumental que tiene muchas complicaciones, etcétera, reemplazar con la aspiración manual endouterina. Entonces, ha sido un cambio de chip en la en los médicos para que inclusive cambien de tecnología, ¿no? Una tecnología de la MEO, la aspiración manual endouterina, que es recomendada por la OMS. Pero damos un paso más en Bolivia, ¿no? Hemos, como te decía, el misoprostol que ya existía, hacemos que sean usos ginecoobstétricos, no solamente para el tema de la interrupción, sino para otros usos también. Pero también incluimos la mifepristona. La mifepristona es totalmente legal, es de, con registro
sanitario. Eso es un adelanto porque, por ejemplo, en Argentina, hasta que no se aprobó el aborto legal, se usaba el misoprostol en el aborto por causales, pero no la mifepristona, que hace que sea una situación menos dolorosa, más rápida y más eficaz.
Es el mejor protocolo, ¿no? Es el mejor protocolo, además te garantiza una efectividad casi casi del 100%, ¿no? Entonces, está dentro de la lista de insumos esenciales del Ministerio de Salud, tienen sus protocolos, o sea, toda la normativa, toda la política pública está, ¿no? Porque además está dentro del Seguro Universal de Salud, que es, le da la prestación en forma gratuita. Porque inclusive te comento esto, el año, ya en el año 1999, los abortos incompletos que llegaban se cobraban, ¿no? La mujer tenía que pagar por, para hacerse atender. Hoy día todo es a la atención tanto de la interrupción como de los abortos incompletos, son gratuitas, ¿no? Están incluidas dentro del seguro de salud, ¿no? Entonces, esos son los avances, pero lo que ha sido difícil es la implementación de la sentencia a nivel de los hospitales, precisamente porque te digo, hay muchos detractores y los médicos no quieren utilizar estas interrupciones, ¿no?
Este año se implementaron nuevas normas de la Organización Mundial de la Salud. De esto era también una charla que ibas a dar con el grupo de Unidas que fomentan desde Alemania. ¿Cuáles son estas nuevas normas y cómo impactan en Bolivia?
Bueno, las directrices del aborto de la Organización Mundial de la Salud han sido lanzadas, como sabes, recién en marzo de este año, ¿no? Pese que desde el 2019 ya en un evento internacional mundial se elaboran estas normas, pero se han ido, digamos, cualificando el contenido. Pero lo importante de estas directrices es, por ejemplo, que la OMS, que tú sabes que es la que dicta las directrices técnicas para todos los sistemas de salud del mundo, indica entre una de sus recomendaciones que se debe despenalizar el aborto. O sea, que significa que se debería sacar del Código Penal, ¿no? Y la otra recomendación, por ejemplo, es el término de la edad gestacional, ¿no? Establece edad gestacional, ¿no? Y otra recomendación también es que no debe haber plazos de espera, porque los plazos de espera significan que, como ha habido un caso muy sonado aquí de una región rural, que es una ciudad pequeña que se llama Macharetí, ¿no? Y entonces esta niña que fue violada por su abuela, por su padrastro, se siente embarazada y le dice a la mamá, y con la mamá acuden al servicio de salud de este lugar. Y en ese entonces la niña tenía 9 semanas de embarazo, pero cuando ya le practican la interrupción, tenía ya 24 semanas. Entonces, como puedes dimensionar, cuando llega la niña con 9 semanas hasta que se realiza, son muchas semanas que habían pasado porque la empiezan a mandar de un lado a otro y ningún hospital quería. Entonces va avanzando el embarazo y después se convierte en todo un problema y además en una noticia, ¿no?, que estaba en todo el país, ¿no? Entonces, por eso es que la Organización Mundial de la Salud dice que no debe haber plazos de espera. También recomienda de que el personal que realice no solamente debería ser médico, ¿no?, sino también otras profesionales de la salud, como las enfermeras obstetrices, por ejemplo, que podrían realizar lo que hoy se llama el aborto con medicamentos, porque eso evita un procedimiento quirúrgico, que ese procedimiento quirúrgico generalmente lo hacen los médicos, ¿no? Y la otra recomendación es que no se debería establecer plazos en la edad gestacional, ¿no? Que no se debería poner 12, 24, 18 semanas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que recomienda en las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud. Y el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Esa es otra recomendación tremendamente importante, porque si bien los prestadores de servicio tienen el derecho a tener objeción de conciencia, pero es necesario decir que la objeción de conciencia es personal, no institucional, porque las instituciones, por supuesto, no tienen claro. conciencia, ¿no? Entonces, que se puede aplicar la objeción de conciencia, porque, bueno, puede ser por su religión, por cualquier otro problema que tenga el prestador de servicio, pero eso no le otorga el derecho de convertirse en una barrera para que la mujer pueda acceder a la interrupción, ¿no? Entonces, tiene que hacerse un lado más o menos y que los directores, jefes de obstetricia puedan dar la solución para responder a esta necesidad que requiere tanto la niña, la adolescente o la mujer, ¿no?
Perfecto, Malena. Y para terminar, ¿cuál es la situación del embarazo de niñas y adolescentes hoy en Bolivia?
Bueno, lastimosamente también Bolivia ocupa uno de los países en primer lugar, segundo lugar, con las más altas tasas de embarazo adolescente, ¿no? Y el embarazo infantil también. Entonces, imagínate que estamos atendiendo en los servicios de salud controles prenatales de niñas por debajo de 15 años que están dando a luz, ¿no? Están teniendo sus partos sin tomar en cuenta el alto riesgo obstétrico y no nos damos cuenta, por ejemplo, que una niña nunca debería estar pues en un servicio ginecológico obstétrico, debería estar en un pediátrico atendiéndose, qué sé yo, amigdalitis, no sé, una tos que tiene, una caída, etcétera. No, pero estamos atendiendo como si fuera una mujer grande en con los controles prenatales, etcétera, ¿no?
Bueno, te agradezco muchísimo un panorama muy puntilloso de lo que pasa en Bolivia y, por supuesto, bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
No, pues al contrario, agradecida por poder compartir el estado de situación de Bolivia. Y como te digo, ¿no? Hemos dado un pequeño paso, es un pequeño avance, pero también así como hay una ola en la región de América Latina, queremos también avanzar en los derechos de las mujeres y que no mueran por causas evitables, ¿no?
Muchísimas gracias, Malena. Un beso muy grande.
Otro para ti. Un abrazo.
Las Mafiosas.
Con Luciana Pecker, Vero Lorca y María Stanraiva.